El presente asunto tiene el número de recación 2024-044112. El número del expediente es el 2024-6029. ¿Quién demanda? La doctora Nadia Rubin Martínez. Los demandados, BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. y BBVA Colombia S.A. La señora Nadia Rubio Martínez, actuando en nombre propio, formuló acción de protección al consumidor financiero en contra de BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. y BBVA Colombia S.A., entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia pretendiendo. Con fundamento en los sucesos narrados con anterioridad, solicito a su despacho, se condene a BBVA Seguros a asumir y pagar la reclamación por la póliza de desempleo cuota segura independiente. Del número de la referencia en el término de 6 meses conforme el contrato de seguro suscrito. Que se ordene ajustar a BBVA Seguros y BBVA y Banco BBVA la plataforma de pagos vía PSE, atendiendo que los inconvenientes generados respecto a la facturación y pago de la póliza cuota segura independiente respecto al pago no son del resorte del cliente accionante, ya que el aplicativo y cargue correspondiente al BBVA Seguros y Banco BBVA, atendiendo que los pagos del crédito de agosto a diciembre de 2023 se efectuaron por la APP BBVA Net, desconociendo las falencias en las plataformas internas de BBVA, tanto la facturación y pago. En su oportunidad, mediante auto del 29 de abril de 2024, se admitió la demanda subsanada, perdón, la demanda derivado al lo que aparece derivado 004, del que fueron notificadas las entidades demandadas ese mismo día, lo que aparece derivado 008 y 011 del expediente digital, quienes en su oportunidad contestaron la demanda proponiendo excepciones, lo que aparece derivado 015 y 021 de la actuación, de las cuales se corrió el traslado a la parte demandante el 24 de mayo de 2024 y se manifestó sobre ellas en la oportunidad procesal correspondiente, como aparece al derivado 27 de la actuación, por lo que el despacho se estará al contenido de las pruebas que obran en el plenario. De conformidad con los artículos 57 de la Ley 1480-2011 y 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, en ejercicio de la acción que el artículo 56 de la Ley 1480-2011 ha denominado acción de protección al consumidor. En el presente asunto, habrá entonces que establecer si existe responsabilidad de BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. o del BBVA Colombia S.A. respecto a la señora Nadia Rubio Martínez, respecto de un amparo de desempleo con ocasión de la terminación de 2 contratos de prestación de servicios, y si en virtud de ello hay lugar o no acceder a las pretensiones de la demanda. En el presente asunto, ha habido controversia sobre la póliza que se busca afectar. Al respecto, el despacho tiene lo siguiente. En el expediente aparece la solicitud de seguro cuota segura para trabajadores independientes, la cual durante el interrogatorio la hoy demandante manifestó, firmó, y que incluye dentro de sus amparos los siguientes: muerte accidental, incapacidad total y temporal, enfermedades graves y asistencia, con valores asegurados cada uno de 5 millones respecto a muerte accidental, incapacidad total y temporal y enfermedades graves. Es de advertir, como se nota a primera vista, que tal solicitud de seguro no tiene el amparo de desempleo. Ahora, aparece adicionalmente entonces una certificación de la compañía de seguros que menciona que la señora Ru Nadia Rubio Martínez adquirió la obligación con el banco BBVA terminada en el número 4867, la cual se encuentra asegurada bajo la póliza cuota Seguros Independientes número 0517, terminado 0517, y que tiene el número 5891, certificado individual, y que tenía cuota de pago mes vencido, y que tenía, como aparece en el certificado, como aparece en la solicitud del seguro, los amparos de muerte accidental, perdón, en distinto orden, incapacidad total y temporal, enfermedades graves y muerte accidental, cada uno por valor asegurado 5 millones de pesos. Y menciona que la póliza fue emitida el 11 de agosto de 2023 y revocada el 11 de diciembre de 2023 por mora. Sobre el particular, y durante todo el proceso, la demandante ha manifestado que esa no fue, que aun cuando esa no es su, esa es su firma, ese no fue el producto que se le ofreció para reducir la cuota de la obligación terminada en 4867. Ahora, en el proceso tuvimos a la asesora, quien en su testimonio manifestó que ciertamente ella le ofreció un seguro con amparo de desempleo. Pero lo que ella manifestó en su momento fue que, aun cuando eso fue así, cuando ya se enteró de la manera como la doctora Ruby estaba vinculada con las entidades a las cuales estaba prestando los servicios, y después de hacer unas consultas, se llegó a la conclusión que ese producto de desempleo no era el que era aplicable para los trabajadores que tenían contrato de trabajo, sino los trabajadores independientes tenían otro producto a ser ofrecido. Y ese fue el producto que le presentó a la doctora Ruby para efectos de que ella lo solicitara y tuviera derecho a a esa reducción en la tasa de interés como beneficio por tener ese seguro adicional. Es de advertir que, pese a lo que haya sucedido o no con el seguro, lo cierto es que aparece probado en el proceso que, en efecto, ese beneficio de la tasa de interés se le entregó a la hoy demandante. Y no se le ha quitado, pese a que el seguro o lo que haya sucedido con posterioridad al seguro, ese beneficio se ha mantenido. Y por eso entonces se le presentó este documento para que ella solicitara entonces ese seguro de cuota segura para trabajadores independientes, que como se puso de presente no tiene el amparo de desempleo. Que la doctora Ruby en este proceso, o la hoy demandante en este proceso, está reclamando. Ahora, sobre el punto de la vinculación o los vínculos que existían de la señora Ruby Martínez con relación a las entidades con las cuales estaba presentando los servicios, se tiene en el expediente lo siguiente. Existe entonces un contrato de prestación de servicios número 017100-2823 del 12 de abril de 2023, y en virtud del cual se le prestaban servicios profesionales como abogado a la Policía Nacional en materia de litigios, conceptos, resolución de conflictos de extensión y de unificación de jurisprudencia, relatos y demás mecanismos para que se surten ante el Consejo de Estado. Y que tenía un plazo de ejecución entre el 27 de abril de 2023 hasta el 25 de agosto de 2023. Y había otro contrato con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, contrato número 315-2023, que tenía un plazo de 4 meses sin que pudiese superar el 31 de diciembre de 2023, que tenía fecha de suscripción en principio el 5 de febrero de 2023 y que tenía fecha de inicio el 7 de febrero de 2023 y en principio terminación el 6 de junio de 2023. Contrato que en principio fue renovado en el término o fue ampliado ese término posteriormente. Sobre el particular, entonces en la demanda, La demandante manifiesta lo siguiente: el 30 de agosto de 2023, y siendo contratista de dos entidades del Estado, para esa fecha la Policía Nacional me informa que el contrato de prestación de servicios profesionales finalizaba el 25 de agosto de 2023 y no se podría prorrogar o realizar una nueva contratación, ya que la entidad no contaba con el presupuesto y quería esperar a la fecha. Aún me encuentro pendiente del contrato, que espero se realice el mes de abril o mayo de 2024 ante los trámites adelantados desde febrero de 2024, sin respuesta aún. Y menciona adicionalmente que asimismo en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se dio terminación a mi contrato el 6 de agosto de 2023 y me volvieron a contratar desde el 10 de agosto de 2023 hasta el mes de noviembre de 2023. Sin embargo, este contrato lo tuve que terminar, menciona la doctora Ruby, el 27 de septiembre de 2023 ante una situación familiar y médica. Es de anotar que estos contratos no tuvo la oportunidad de volver a tenerla en diciembre de 2023 ante los recortes presupuestales de esa entidad y varias del Estado, información dada a conocer en diciembre de 2023. Es decir, los contratos que se están reclamando para afectar el amparo o un amparo de desempleo, uno terminó por cumplimiento del plazo y el otro terminó después de que se interrogó a la doctora Ruby en el presente proceso, porque en razón a una situación familiar y médica que ella pone de presente, lo cedió a otra persona de manera voluntaria. Respecto a la póliza de seguros cuotas seguro independientes de crédito hipotecario, terminado 0517 y con certificado número 5891 de la compañía de seguros, como está acreditado en el expediente, no recibió ninguna ni una sola de las primas. Y razón por la cual manifiesta que terminó dicho contrato el 11 de diciembre de 2023. Pero aclaremos, ese contrato de seguro, así haya terminado o no por mora en la prima, pues no tiene el amparo que reclama la hoy demandante. Ahora, dicho lo anterior, tiene la delegatura que la hoy demandante suscribir la solicitud de cuota protegida para trabajadores independientes solicitó un seguro que no tenía cobertura de desempleo. Sobre particular, no debemos pasar por alto, y yo creo que es importante señalar que la doctora, como aparece en la solicitud de seguro, es abogada. Y como nos manifestó en sus generales de ley, nos dijo que su grado de instrucción era el de doctorado. Nos manifestó que era su pregrado, tenía posgrados y que tenía un doctorado. Entonces, al suscribir la solicitud de seguro, cuota protegida para trabajadores independientes, solicitó un seguro que no tenía cobertura de desempleo. Como aparece de manera expresa en el documento y en letras que son simplemente legibles. Ella dice que ese no fue el producto que se le ofreció, pero ciertamente firmó un documento donde estaba solicitando otro producto al que ella manifiesta le fue ofrecido. Y sobre el particular, no acredita el pago de ninguna prima del mismo producto, independientemente de cuál ha sido el motivo, por cuanto, aunque si lo se hubiera pagado, ese producto no tenía la cobertura que ella deseaba. Por lo tanto, ese producto, si estuviera vigente, no le hubiera sido útil a ella para efectos de afectar la póliza. Si es que la póliza tuviese ese amparo, porque esa póliza no tenía el amparo de desempleo. Ahora, supongamos que lo tuviese, que no lo tenía, por supuesto, por cuanto tenía únicamente los amparos de incapacidad total y temporal, el de enfermedades graves y el de muerte accidental. Por cuanto la solicitud de seguro indica de manera inequívoca que los amparos y valores asegurados son muerte accidental, 5 millones de pesos, incapacidad total y temporal, 5 millones de pesos, 6 cuotas máximo 5 millones de pesos cada una, y enfermedades graves con 6 cuotas máximo 5 millones de pesos cada una. Parece de manera inequívoca. Pero supongamos que a título de discusión o para tratar de resolver el asunto, que hubiera solicitado seguro con esas coberturas de desempleo. Y pasando por alto además que los vínculos contractuales que ya tenía en su momento, los dos que se han puesto de presente, no eran contratos de naturaleza laboral, sino contratos de naturaleza civil, unos contratos de prestación de servicios. Y que uno de ellos terminó por el cumplimiento del plazo y el otro con una cesión voluntaria a la hoy demandante. Sobre el particular, recordemos entonces que el artículo 1054 del Código de Comercio señala que denomínese riesgo al suceso incierto, que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado, del beneficiario, y cuya realización da origen a la obligación del asegurador. Los hechos ciertos, salvo la muerte y los físicamente imposibles, no constituyen riesgo y son, por lo tanto, extraños al contrato de seguro. O sea, pasando por alto que el contrato celebrado con la Policía Nacional no es un contrato laboral, sino un contrato de prestación de servicios. No digo que ese no sea susceptible de ser asegurado. Yo supongo que sí es susceptible. Lo que no es susceptible de ser asegurado es la terminación por el cumplimiento del plazo, porque eso no es un riesgo de conformidad con la definición de riesgo que trae el Código de Comercio, el cumplimiento de un plazo, porque el plazo, como sabemos todos los que hemos estudiado derecho y nos lo explican el primer día de clase, es un hecho futuro incierto. Por lo tanto, es ajeno al contrato de seguros. No es un riesgo. Dice además la norma que tampoco constituye riesgo la incertidumbre subjetiva respecto a determinado hecho que no haya, que haya tenido no cumplimiento. Y el siguiente artículo dice que el dolo, la culpa grave y los actos meramente potestativos del tomador asegurado o beneficiario son inasegurables. Es decir, en este caso, la cesión voluntaria del contrato es un acto meramente potestativo en este caso de la doctora Ruby. Y ese acto no es asegurable de conformidad con el Código de Comercio. Dice, cualquier estipulación en contrario no producirá efecto alguno, dice la norma. Tampoco lo producirá lo que tenga por objeto amparar el asegurado contra las acciones de carácter penal o policivo. Es decir, en este caso, tenemos un contrato terminado por el cumplimiento del plazo, que no constituye riesgo por tratarse de un hecho cierto, y por el otro un acto meramente potestativo que no es un riesgo asegurable. Es decir, en ninguno de los dos casos, si se hubiera solicitado un seguro con el amparo de desempleo, esa póliza, que no existe, como quedó demostrado, no hubiese producido el efecto, no hubiera podido ser afectada en razón a la terminación de los dos contratos con los que se pretenden acreditar la ocurrencia de unos siniestros respecto a una póliza que no existe. Pero en el caso de que existiera, tampoco sería posible, por cuanto esas dos circunstancias, una no constituye riesgo y el otro es un riesgo que no es asegurable. Por lo que la delegatura observa que en el presente asunto, pese a toda la discusión que se ha tenido en este proceso, simplemente no hay un daño. No hay un daño para la hoy demandante sufrido por la señora Rubio Martínez, atribuible ni a la aseguradora ni al banco. Porque el contrato que se dijo que se solicitó no existe. Y el que solicitó no tenía los amparos que ahora reclama. Y que si el contrato que no existe existiera, tampoco se podría haber afectado por las circunstancias de hecho que ocurrieron, ¿no es cierto?, con la terminación de los dos vínculos contractuales que tenía la doctora Ruby Martínez en su momento. Uno por tratarse de un hecho cierto y el otro por tratarse de un hecho inasegurable. En ese orden de ideas, conviene precisar que a la luz del régimen de responsabilidad civil contractual, para su declaración, se requiere la acreditación de los elementos de conformidad con la carga establecida en el mismo inciso primero del artículo 167 del Código General de Proceso, que señala que incumbe a las partes probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, correspondiendo así a la existencia de un contrato válidamente celebrado del cual surjan las obligaciones a cargo de cada una de las partes. El incumplimiento como la sustracción de manera injustificada de una de las partes del contrato de las obligaciones a su cargo contenidas en el negocio jurídico, el daño o perjuicio como menoscabo patrimonial que presente una persona de su esfera económica o moral por el incumplimiento y el nexo de causalidad entre los daños o perjuicios con el incumplimiento. Recordemos que en este caso ni siquiera la doctora Rubí Martínez pagó una sola prima de un seguro. Por lo tanto, ni siquiera puede solicitar la devolución de primas que ni siquiera pagó. De conformidad con lo anterior, en el presente caso, pese a la carga establecida en el inciso primero del artículo 167 del Código General del Proceso, no se advierte que exista en este asunto un daño que sea atribuible o a la aseguradora o al banco. Ya que las circunstancias reclamadas que se reclaman constituyen un siniestro que hubiera podido ser, con el cual unos siniestros con los cuales se pudieran haber afectado unas pólizas de seguros de desempleo, no existen circunstancias en ellas o esas circunstancias no constituyen, por un lado, riesgo, no constituyen riesgo en los términos del contrato de seguro y lo otro es un riesgo que no es asegurable, razón por la cual tal circunstancia no le pudo producir ningún daño a la doctora Ruby Martínez. Por lo anterior, advierte la delegatura que en el presente caso no confluyen los elementos requeridos para la responsabilidad contractual en cabeza de la entidad, de las entidades aseguradoras y financieras, por lo que al no existir daño, se declarará de oficio la excepción denominada como inexistencia de daño atribuible a BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. o BBVA Colombia S.A., lo que conlleva a negar las pretensiones de la demanda contra estas entidades, relevándose el despacho de analizar otros medios exceptivos propuestos a la luz dispuesto en el artículo 282 del Código General del Proceso. Finalmente, esta delegatura no condenará en costas por no aparecer ellas causadas en el expediente. Conforme con lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar aprobada de oficio la excepción denominada inexistencia de daño atribuible a BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. o a BBVA Colombia S.A., por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo, negar en consecuencia las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Ejecutará esta decisión por secretaría, archívese el expediente. Notifico entonces la decisión que se acaba de proferir.